Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, I've been all around this world. I've been all around.
A lo largo de estas semanas, en uno de los nuestros hemos ido hablando de grandes directores de cine, pero nunca de dos a la vez. Y es que si nunca es sencillo trabajar en equipo, lo es menos aún en un puesto complejo y lleno de decisiones. Y es por esto último, por la toma de decisiones tan importantes para un rodaje, que no es nada habitual ver una película que tiene dos directores. Y menos aún que esos dos directores sean hermanos. Pablo Núñez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues preparado para hablar de estos dos grandes directores.
Yo no sé si esto que comentaba al inicio es muy habitual, esto de encontrarnos con dos directores en una película y además, para más inri, que estos sean hermanos.
Bueno, habitual no es, claro. Uh-huh. Lo lógico es que haya un único director con sus asistentes y todo su equipo, pero un director al fin y al cabo, ¿no? Como casi siempre, pues hay excepciones. Hay que recordar que el cine, por ejemplo, lo inventan los hermanos Lumière, y tenemos casos como el de los hermanos Zucker, que dirigen Aterriza como puedas o Top Secret, las hermanas Wachowski de Matrix, o que hayan aparecido más recientemente los hermanos Russo de las dos últimas de Vengadores. Pero el mejor ejemplo en ese sentido, a quien vamos a dedicar hoy esta sección, son los hermanos Coen.
Los hermanos Coen, que pueden ser el ejemplo más exitoso de esto que hablamos esta madrugada, son dos cineastas que preparan juntos la película de principio a fin, que lo hacen con total libertad y que tienen un estilo muy peculiar.
Sí, lo primero que hay que decir es que lo más fascinante, lo que les hace absolutamente únicos, es que funcionan como una sola cabeza, ¿no? Si ves sus entrevistas, y mira que conceden pocas, te das cuenta de que uno termina la frase que empieza el otro, que nunca discuten. Esto también sucede en los rodajes.
Qué bueno.
Porque siempre tienen una idea muy muy similar de lo que quieren hacer. Son dos tipos esencialmente raros,
¿sí?,
que tienden a alejarse de los cánones de Hollywood y que hacen exactamente lo que les da la gana, que hablan un poquito de todo en sus pelis, pero que efectivamente pues es un estilo que siempre es reconocible.
Y en medio de tantas rarezas, creo que van a ser interesante conocer algo más de su infancia, ¿no? Saber de dónde vienen, de dónde provienen estos hermanos y cómo se forja su amor por contar historias.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es presentarles, es que sus nombres son Joel e Ethan Coen, que nacieron en Minnesota, en Estados Unidos, uno en el año 54 y otro en el año 57, y que se pasaron su infancia viendo absolutamente de todo en la tele, desde películas de Fellini hasta comedias de Jerry Lewis, lo que de alguna forma explica que su cine sea, bueno, pues una mezcla de un poquito de todo.
Y donde vemos esa vocación de autores es precisamente en el estilo y en los temas que abordan, porque los Coen dedican casi todas sus películas a criminales que son más bien torpes y que generan esas situaciones cómicas, porque en su cine trabajan diferentes géneros, pero siempre tienen algo en común, ¿no? El humor absurdo, inesperado y muchas veces el humor negro.
Sí, todo viene, bueno, que desde pequeños, pues esto que te decía, ¿no? Que recibieran por igual películas, digamos, buenas y películas malas o películas menos elevadas, por así decirlo. Lo que hace que ahora su cine, pues bueno, sea una mezcla de todo aquello que vieron y leyeron, por ejemplo, el cine negro con situaciones ridículas y el humor más intelectual con el humor, pues, más absurdo. Y todo esto apenas lo explican, que es algo que a mí personalmente me fascina, ¿no? Como decía antes, les gusta estar a sus cosas, apenas van a las fiestas de Hollywood, apenas conceden entrevistas, y cuando lo hacen, pues bueno, es para quitarse de encima aquellas preguntas que tampoco es que quieran responder.
Además, otra de sus características es todo aquello que de repente no tiene sentido, ¿verdad? Y es que en sus historias siempre hay algo que se deja a la interpretación del espectador.
siempre hay algo metafórico, si siempre hay algo raro que parece que no tiene sentido y que suele generar debate entre el público y la crítica, en realidad no es tan importante qué significa que, por ejemplo, en Muerte entre las Flores un personaje pierda todo el tiempo su sombrero, o si que en Barton Fink un hotel que arde sea una metáfora del infierno. No es tan importante porque la historia sigue teniendo sentido. Hay un montón de cosas de estas que no entiendes muy bien, pero al final para los Coen, pues eso, las cosas dejan de tener sentido en el momento en el que lo buscas.
Desde luego me está quedando bastante claro que son dos personajes fascinantes, que viven en su mundo y que ahí están bastante a gusto. Su debut fue Sangre Fácil en el año 84, pero tú querías destacar, Pablo, tres películas. La primera es Fargo. Eso es esta película, se estrena en 1996 y con ella se sitúan definitivamente en un lugar privilegiado dentro de Hollywood. De hecho, se llevan los dos primeros Oscar de los seis que recibirán sus películas. Uno para Frances McDormand como mejor actriz y otro para ellos como mejores guionistas.
Fargo bueno, es una película tremenda, no sé si la has visto, pero trata de un hombre muy tímido, de este tipo de persona que se hace muy pequeñito ante los problemas, que está casado con la hija de un hombre rico que no le deja acceder a su fortuna, que tiene problemas económicos además por ello, y entonces decide contratar a dos secuestradores para que consigan un rescate.
Sí, dice, ese tío ha muerto sin llegar a viejo. Y repite, joder, me estoy volviendo loco en el lago.
¿El lago del oso blanco?
Sí, supongo. Bueno, Eklund y Suelding están más cerca del lago del Alce.
Sí, claro.
El tipo sigue bebiendo en el bar y yo ya no le presto mucha atención, pero luego mi mujer oyó hablar de homicidios y me dice que debería llamar, así que llamé. Y ya está.
Y ya está. Y punto.
Y ya está, y todo sale fatal, que es algo a lo que nos acostumbraremos en el cine de los Coen, y tenemos una muy buena muestra de cómo es el cine de estos hermanos, ¿no? Tenemos este tipo de diálogos, como el que hemos escuchado, que parece que no van a ninguna parte. Tenemos el prototipo de perdedor que intenta mejorar su vida, pero que toma una mala decisión que hace que todo salte por los aires. Los criminales que son de todo menos profesionales, que van dejando sangre y víctimas que simplemente pasaban por allí. O ese pueblo nevado lleno de personajes tremendamente simples que parece que no tienen nada en la cabeza y que viven en mitad de ningún sitio donde, bueno, seguramente nunca pasa nada.
Y solo 2 años después, en 1998, llega otra de sus grandes películas, El Gran Lebowski. Es una de esas que, Pablo, o te encanta
Sí.
o no la soportas.
Sí, y en cualquier caso recomiendo que si la primera vez no te gustó, como fue mi caso, le des una nueva oportunidad pasado un tiempo y quizá te guste como fue también mi caso. Hay una cosa que no hemos dicho y es que a los Coen les gusta recurrir a los mismos actores, por ejemplo, Steve Buscemi, John Goodman, John Turturro o Frances McDormand, que por cierto es la esposa de Joel Coen. Los tres primeros salen aquí en El Gran Lebowski.
¿Y cuánto te dan? 20.000, tío. Y por supuesto me quedo con la alfombra.
¿Solo por hacer la entrega?
Ahora el nota tiene un busca. Así que cuando llamen esos tíos.
¿Y si te pilla jugando?
Les dije que si era durante una competición de liga.
¿Qué pasa en la
No.
competición de liga?
La vida no se detiene y vuelve a empezar cuando más te convenga.
Es una película bastante difícil de definir porque, bueno, su encanto está en el personaje que interpreta a Jeff Bridges, un vago absoluto al que solo le gusta beber, fumar y jugar a los bolos. Y todo parte de nuevo por un malentendido, ¿no? Sucede algo muy curioso, que detrás de todo lo que va ocurriendo, un secuestro, un maletín con $1 millón, una trama empresarial, nada es en realidad relevante para la historia del protagonista.
Además es que si en Fargo veíamos cómo los crímenes no alteraban demasiado la vida de los habitantes del pueblo, en El Gran Lebowski parece que a los personajes les da igual todo lo que esté fuera de una cerveza durante una partida de bolos con los colegas.
Exactamente, es que es como que todo se define en que hay un problema. Tenemos que resolverlo para poder volver a la bolera cuanto antes. No, es que no parece que haya mucho más. Todo parece irrelevante, no sabemos
Sí.
muy bien qué ocurre con la mayoría de las tramas. El dinero desaparece y no le preocupa a nadie, algo que es habitual en el cine de los Coen, así como que toda la trama se vaya desencadenando por puro azar.
Fue descubierto anoche en Van Nuys. Estaba empotrado contra una valla. Tiene suerte de que no lo destrozaran, señor Lebowski.
Oh,
Debió ser un paseo de película. Suelen abandonarlos después de chocar contra la valla de retención.
Me cago en la puta. Mi maletín, tío, no está aquí.
Además, que hay personajes que entran y salen de la trama que son totalmente prescindibles, pero que aún así los recuerdas con una sonrisa de lo maravillosos que son.
Has hablado de ese dinero que desencadena los acontecimientos y que de repente desaparece y a nadie le importa. Y eso sucede también en la siguiente película de la que quieres hablar. No es país para viejos, del 2007, donde los Coen consiguen 4 Oscar. Mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado y mejor actor secundario que lleva sello español.
Sí, Javier Bardem, efectivamente, uno de sus mejores papeles, como ese villano que recuerda a los pistoleros de Sergio Leone, pero con un peluquín ridículo, seguro que lo recuerdas, que por alguna razón funciona perfectamente y hace que dé todavía más miedo.
¿Ha pillado lluvia por el camino?
¿De qué camino habla?
He visto que es de Dallas.
¿Y a usted qué más le da de dónde soy, amigo?
No se lo tome a mal.
¿Que no me lo tome a mal?
Solo le daba conversación.
Es otra película espectacular. Esta vez nos ubica en un paisaje desértico donde un tipo normal se encuentra, bueno, por lo que es el resultado de un tiroteo entre narcos, cuerpos acribillados a balazos, un cargamento de heroína y 2 millones de dólares. ¿Y qué hace él? Pues tomar la mala decisión con la que empieza cada película de los Coen, se los queda, se queda ese dinero, y eso hace que el personaje de Bardem le persiga incansablemente.
Hay muchas películas de los hermanos Coen de las que podríamos hablar. Me acuerdo de Quemar después de leer, una comedia loquísima con George Clooney, con Frances McDormand, con Brad Pitt o con John Malkovich, El valor de la ley, el remake de la película que protagonizó John Wayne en el año 1969, o El hombre que nunca estuvo allí, una película de cine negro con un toque clásico en blanco y negro. Si te parece, lo vamos a dejar aquí. Ellos son uno de los nuestros, o mejor dicho, dos de los nuestros, un nuevo episodio con Pablo Núñez dedicado a grandes directores de cine. Hoy, los hermanos Coen. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, querido Pablo. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Beatriz. Muy buenas noches.